Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Hoy vamos a hablar con uno de los grandes lanzadores cubanos en todos los tiempos y también a nivel internacional. Nuestra productora Bertica Raval, ingeniero de sonido, Juanito Pendaz. Y bueno, Bertica me dice por interno de que les recuerde a nuestros amigos oyentes el correo electrónico. Así que, por favor, tomen su papelito, su bolígrafo, su lapicero o lo que tengan en la mano, ¿no? Para que le escriban a Bertica y a nuestro programa. Deportes con los Grandes, @gmail.com. Y aparte de nuestro programa Deportes con los Grandes, bueno, de lunes a viernes pueden escuchar a las 7 de la noche al Duri sin Guantes con Pepito y el Olímpico y se retransmite en horas de la madrugada del siguiente día. Y bueno, los deportes en tempranito de la mañana, de 6 a 9 de la mañana, después Deportes con los Grandes a las 10:30, los deportes a Noticiero Mediodía a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Así que todos aquellos que escuchan los deportes realmente están de plácemes. ¿Qué les parece si ya nos vamos a nuestro primer segmento aquí en Deportes con los Grandes?
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, desde que era prácticamente un pequeñín, se le veía tremendo talento a un niño que por su estatura y su peso corporal no llamó la atención ahí en la parte central de Cuba. Sin embargo, en su mente, en su corazón, en su físico, sabía que tenía madera, que tenía talento y que le encantaba un deporte y que quería ser uno de los grandes, y lo fue, y lo sigue siendo ahora como entrenador aquí en la Universidad de Miami, enseñando a niños, a jóvenes, y por supuesto, también entrenando a peloteros de las grandes ligas cuando termina la campaña regular, y también a peloteros cubanos en liga menor. Vamos a conversar, y me quito el sombrero para charlar, dialogar durante unos minutos, aquí con uno de los grandes de Cuba en el deporte, una vez en el deporte. Señores, porque tiene un récord que lo van a romper de aquí a 500 años. Me refiero a Maels Rodríguez. Buenos días, Mael.
Buenos días, Abelio, nuevamente, y muchas gracias por la invitación. Siempre sabes que es un placer para mí.
Muchas gracias y bienvenido aquí a Deportes con los Grandes. Maels, ¿dónde naciste en la parte central de Cuba?
Bueno, yo nací en la provincia de Villa Clara, en el municipio de Placeta. Soy de un campito que está entre los dos municipios, Placeta y Fomento. Un terraplén, básicamente, dividía las dos provincias. Los que vivían frente a mi casa pertenecían a la provincia de Santi Espíritu y en mi caso, sí, a la provincia de Villa Clara.
Ahí fue bueno, donde te entrevistamos recientemente hablando de la fase clasificatoria con miras a las Olimpiadas de Tokio. Lamentablemente, el equipo cubano fue eliminado, perdió primero contra Venezuela, 6-5, y después con igual marcador contra Canadá. Después le ganó por nocaut al equipo de Colombia. De todas formas, creo que es un equipo que tiene talento, combina juventud con veteranía, pero en esos partidos realmente cualquiera podía ganar. Y le tocó lo mejor a Venezuela y Canadá. En esa primera entrevista, bueno, básicamente no tuvimos el tiempo de hablar de la historia de Maels Rodríguez porque en un 90% dedicamos el tiempo al preolímpico que se realizó aquí en la Florida. En las villas, ahí gusta mucho el fútbol, el soccer, el balompié, como dice Pepito Lagallo. Pero ¿por qué esa inclinación desde niño por el béisbol, Maels?
Bueno, siempre fue un deporte que me agradó. Gracias a Dios, a la parte de atrás de mi casa, en el campo donde vivía, tenía un terreno de pelota, un cuadro de pelota, como decimos en Cuba. Y desde muy pequeño vi cómo mi papá se desarrollaba. Mi papá jugó a nivel escolar y universitario, y entonces inculcó un poco en mí lo del béisbol. Y ya después, viendo los equipos, las vías, viendo los peloteros que tenía, me dio ese bichito, me picó, y entonces el béisbol para mí fue, o es, básicamente la vida, aparte de la familia.
Sí, me imagino que tendría alrededor de 8 o 10 años cuando en realidad ya te llevó al corazón al béisbol, ¿no?
Sí, nosotros sabes que en los campos de Cuba las escuelas rurales están hasta quinto grado, entonces me tocó becarme muy temprano, con 10 años, 11 años, entonces había un semi-internado en un pueblito, no sé si había hablado, de Baez.
Sí, cómo no.
La provincia de Clara.
Ahí en Baez nació uno de los mejores periodistas, uno de los grandes de la historia del periodismo deportivo cubano, periodismo en general, de política, de todo, porque sabía de todo. Me refiero al desaparecido Agustín Áñez Soberón.
Sí, muy famoso.
Sí.
Y entonces, dentro de la escuela, en ese tiempo, ¿sabes? Los niños básicamente nos llevaban a la escuela al campo, a trabajar en el campo. Era completamente obligado para nosotros, porque teníamos las clases. Entonces, uno de los niños que estaba conmigo en el aula me dice, si tú tienes condiciones para jugar béisbol, vas al área, un área que había cerca de la escuela. Si te hacen las pruebas en el área y pasan las pruebas, te van a introducir en el equipo, entonces ya no tienes que ir a la escuela al campo. Y yo, bueno, vamos a llegar, vamos a ver si hacemos, y no sé, me den las condiciones. Fuimos al terreno, me hacen pruebas de fuerza de brazo, yo estaba acostumbrado, tenía bastante buena acción de brazo, tenía mucha fuerza, y ya integré el equipo. Ahí empecé a jugar con el equipo de Bay, tercera base, hago el equipo municipal de Placeta, donde se juegan las provinciales, como tercera base, en la posición que jugaba. Y de ahí termino en el equipo Villa Clara, 11 y 12 ese año. Gracias a Dios me fue bastante bien. En el terreno, ya bueno, ya en la competencia Serie Nacional 11 y 12, el equipo Villa Clara determina usarme también como lanzador porque me veían la potencia del brazo. Villa Clara en ese campeonato gana 4 juegos, yo gané 2 de los 2 lanzando y estuve en la ofensiva por los otros 2. Ya en ese mismo año entero la selección cubana, no viajamos a ningún lado, fue un momento bastante difícil porque era la temporada 90-91 por ahí, está Cuba en el famoso periodo especial.
Sí, cuando se disolvió lo que era la Unión Soviética, cayó el campo socialista, lo que era la República Democrática Alemana, lo que era la República de Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, todos esos países, sí. Fue una situación crítica para ustedes.
Exactamente, entonces ¿qué pasa? Cuba no viaja a ningún lado, la categoría, ya yo paso de 11 y 12 a la categoría 13 y 14 años en la AIDE, ya ese mismo me captan a la AIDE, hago el grado para estar dentro de los peloteros escogidos en la provincia, pero la categoría 13 y 14 era una categoría como vagante, estaba en la AIDE sin competencia, sin nada, y básicamente no teníamos ninguna condición, nosotros lo que hacíamos era ir al Sandino a recoger las bolas de los bateadores en las prácticas bateo del equipo Villa Clara. Teníamos que ir caminando desde la AIDE hasta el 26 de julio, unos cuantos kilómetros para poder entrenar, a veces básicamente ni se entrenaba. Yo creo que fue una situación difícil porque no solo los entrenadores estaban viviendo momentos difíciles en cuanto a la economía y el trabajo de la familia, sino que muchos de nosotros tuvimos que salir de la escuela ya que supuestamente no teníamos las condiciones necesarias para estar dentro del grupo por el tamaño, por las condiciones físicas. Habiendo estado en mi caso o teniendo aval de selección nacional, me dejan fuera de todo. Así como a mí, muchos más le pasó lo mismo. Creo que
en la isla de Villa Clara.
De Villa Clara. Creo que era la situación de que estaba, aparte de los dos o tres que se conocían con el talento, que eran más grandes que los otros, dos o tres más que eran los que resolvían, como decimos nosotros, ¿sabes? Que en Cuba también está el problema de que trabaja en la tienda, en el mercado, y puede quizás resolver algo con un entrenador. Creo que fue la situación. En mi caso, yo soy el hijo del campesino, como decíamos en... pasaron unos muñequitos en Cuba que quizás usted lo vio, que era que mi padre fabrica tuercas. Bueno,
sí,
a mí le tocó lo mismo. Y por una desgracia familiar, mi mamá sí es de Santi Espíritu, de la provincia de Santi Espíritu. Ella se casa con mi padre, baja al campo, donde vivíamos nosotros, después, y muere una hermana de mi mamá. La hermana de mi mamá, muy joven, 27 años en ese momento, tenía un hijo casi de la edad mía, unos 2 años de diferencia. Y la casa donde vivía ella era herencia de mi madre. Entonces, mi papá y ella hablan conmigo que si yo quería seguir en el deporte, y yo le dije, claro, me gustaba. Me querían dejar en otro deporte en la IDE.
Sí, ya en esa época estaba fuera de la IDE, ya estaba fuera de la IDE.
Fue en ese mismo momento, para que ustedes...
La IDE es la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar, sí.
Exactamente, yo tenía 12 años, para 13 años. Entonces, deciden sacarme por supuestamente bajo rendimiento, que no tenía las condiciones físicas necesarias para continuar como atleta de alto rendimiento. En otro deporte me querían dejar en lucha, en judo. No era ese físico grande, pero tenía bastante fuerza, entonces no me gustaban los deportes de combate, mi papá había estado en deportes de combate, pero a mí no me interesaba mucho, y él me dice, ¿tú quieres seguir en el deporte? Muere la hermana de mi mamá en ese transcurso de tiempo, no pasaron ni 2-3 meses, fue en el tiempo de las vacaciones, entonces yo digo, bueno, sí, está la casa de tu madre en Santi Espíritu,
sí.
Si quieres podemos llevarte a la aire de Santi Espíritu, estaban abiertas en ese momento las pruebas para los atletas que venían de diferentes lugares, que si tenían las condiciones podían ingresar, ¿no? Entonces yo le dije, para claro, yo quiero seguir en el béisbol. Él me lleva a la categoría 13 y 14, donde estaban haciendo algunas pruebas físicas, test físicos, a ver quién podía entrar o no. y yo llevaba el aval de mejor atleta 11 y 12. Fíjate, a mí me votan de Santa Clara en el 13 y 14, el primer año, siendo el mejor atleta 11 y 12. Eso es increíble. Entonces ellos me habían visto en el campeonato nacional 11 y 12, la gente de Santi Espíritu, y me dicen, bueno, vamos a hacerte la prueba que siempre hacen, y una de las más importantes a los atletas.
Que en esa época el director de deportes en la provincia de Santi Espíritu era Heriberto Moreno.
Sí, Heriberto Moreno.
Al cual yo aprecié mucho, lamentablemente falleció.
Sí. Fue alguien que trabajó mucho por el deporte en Santi Espíritu.
Sí, cierto.
Indiscutiblemente creció mucho y mejoró mucho la provincia en cuanto al deporte. Nosotros llegamos a la aire, me hacen la prueba que es básica en casi todos los deportes, que es la fuerza de brazo. En ese momento yo tenía 13 años, iba para 14, y me ponen a tirar desde home plate hasta por la raya del left field. Y con 14 años la tirada 325 pies. Entonces me dijeron, no, ya no tenés que hacer más ninguna prueba. Me preguntan qué posición estás jugando y yo dije, tercera base. A mí no me gustaba mucho lanzar. Me ponen en tercera base y Cepeda era el tercera base del equipo Santi Espíritu. Freddy Cepeda, que hoy es equipo nacional, que fue por muchos años, ha sido por muchos años.
Frederich, que te llevaba a ti 2 o 3 años, ¿no?
Tenemos la misma edad, Yo le llevo unos meses a Cepeda, un poquito. Sí. Él nació en el 80, yo nací en el 79, lo que pasa es que yo nací en octubre y él nació en los primeros meses del 80. Yo le llevo como 4 o 5 meses. De ahí empiezo a jugar tercera base, el último año 13 y 14, sigue el mismo problema en Cuba, sin competencia. Como me ven, fuimos a diferentes topes con el equipo Santi Espíritu y me dejan a mí en tercera y mueven a Cepeda para los Jardines. Me quedé ya de tercera base del equipo Santi Espíritu. Pero teníamos dentro del equipo al Caña Ramos, Roberto Ramos, un gran lanzador.
Claro, claro. Ajá. Sí, yo me recuerdo Ramos.
Y Ramos me dice, Mael, está muy bien todo en tercera, eres el cuarto bate del equipo, todo está perfecto, pero yo necesito que pase por lo menos 2 veces, 3 veces a la semana por el área de picheo. Por el brazo que tienes hay que hacer algo.
Fue lo mejor que te pasó.
Exactamente. Así mismo. Al próximo año, categoría 15 y 6, ya empezamos la competencia, ya empecé a representar a Santi Espíritu y al equipo nacional, a Cuba, donde fui al primer campeonato mundial 15 y 16. En esa oportunidad tuve la oportunidad en ese mundial de dar el primer no-hit run que di en mi carrera. Se lo di al equipo de México en la clasificatoria y ganó la medalla de oro para el equipo de Cuba. Y así, respectivamente, los equipos juveniles también en el año...
Con tu permiso, en tu primer año como juvenil, apenas tenía Miles Rodríguez 16 años y ya tiraba 92 y 93 millas. ¿Cómo fue esa invitación que te hicieron a Japón, no?
Porque ese año quedó el mejor juvenil de Cuba, siendo primer año. Ellos hacían una selección de 2 juveniles que cada año ellos movían a Japón. Entonces, ese año era primer año, pero había tenido los mejores resultados en el picheo. Y invitan también a Michael Quintero, que hoy está acá. Y los dos viajamos ese año a entrenar con el equipo de los Gigantes de Tokio. Ahí me enfrenté a Matsui, que al próximo año vino y firmó acá con los Yankees.
Hideki Matsui.
Al Godzilla, exactamente.
Sí.
Ya estaba tirando con 16 años, 92, 93 millas, sí.
Sí, eso no es normal, no es natural ver a un adolescente con 16
sobre
años
todo en aquella, todo
por
en
encima
época.
De las 90 millas.
Sí, sobre todo en aquella época. Ya ahora, como han cambiado un poco los métodos de entrenamiento, se le están dando mucho más cosas a los atletas, los cambios físicos son enormes. Yo pesaba 160 libras, era básicamente a fuerza y fuerza interna y poca aceleración. Y ahora han cambiado mucho los métodos, los muchachos están mucho más fuertes, la alimentación, el trabajo es más específico. Eso ha logrado que hay pitchers ahora mismo con 16, 17 años que tienen cerca de 97, 98 millas.
Sí.
Ya a los 17, 18 años sí hubo un cambio. En el segundo año me dio el Mundial Juvenil. Allí ya la velocidad me subió mucho más, estaba alrededor de 96, 95, 96 millas. Hasta, bueno, lo que conocen ya las series nacionales y después las selecciones nacionales en Cuba.
Sí. Bueno, ahora mismo el 2021 que se está realizando la temporada regular de las Grandes Ligas, muchos lanzadores lanzan 97, 98, pero 96, 97 no son mucho más, no hay mucho.
No, sí, hay lanzadores de... Bueno, para ser consistente, ahora se miden otras cosas, porque tú puedes ser un lanzador de 97 millas, pero la bola puede ser muy flat, tú sabes, no trae la aceleración esa, no tiene el backspinning que necesita la bola para ganar el bateador, no se impulsa de la mitad hacia adelante. Son lanzadores que no tienen, nosotros decíamos en Cuba la bola pesada, porque hay lanzadores que te tiran 91, 92 millas y le ganan a los bateadores. El caso de
porque tienen localización, tienen localización en sus lanzamientos.
Exactamente.
Que eso, a los que tienen 98, 100 millas, no gozan de buen control.
Y lo otro es que saben trabajar los tiempos del bateador, saben quitarle más, ponerle más a la bola. Son buenos, te estudian mucho. Ahora hay mucha información en los tiempos de nosotros había información, pero no la que tenemos ahora. Ahora es mucho más específico todo. Sabe exactamente qué área batea un bateador, si el lanzamiento en la zona pegada le conecta abajo, le conecta arriba, si hay que trabajar por la zona, tú sabes, el cajón afuera. Dependiendo de las cualidades del lanzador, del bateador, así se va trabajando ahora el trabajo del, o se hace el trabajo del lanzador, porque la información es infinita. Tienes todas las condiciones creadas para convertirte en un mejor profesional.
Bueno, ya Mel Rodríguez poco a poco estaba aprendiendo, había sido invitado al terreno ahí en Tokio, los Gigantes de Yomiuri, que viene siendo, el Industriales de Cuba viene siendo los Yankees de Nueva York en grandes ligas, o viene siendo en la Liga de España el Real Madrid o el Barcelona. Juvenil, viajando ya alrededor del mundo, pero llegó la campaña 97-98, ya en Santa Espíritus. ¿Cómo fue tu llegada? Porque tenías 17 años y ya formabas parte del roster del equipo de Santa Espíritus a la Serie Nacional, donde tu debut, ganaste 5 partidos. ¿Cómo fue ese sueño que tú querías lograr lanzar en Series Nacionales? Porque me imagino que cuando tú me contabas que tenías 12, 13 años, que ibas ahí al Sandino en Santa Clara y veías los peloteros de Series Nacionales, me imagino que tú quizás por dentro decías, yo tengo talento, tengo calidad, quisiera ser un pitcher de grandes ligas, un tercera base, un jardinero. Pero eso tú lo vislumbrabas un poco lejano, pero ya llegó el 97-98 y ya estabas en el roster oficial. O sea que íbamos a ver a Mel Rodríguez lanzando en Series Nacionales.
Yo llego del equipo nacional juvenil, siendo primer pitcher del equipo nacional juvenil, y bueno, en las Series Nacionales, batiendo récord los juveniles, me toca llegar a la preselección del equipo Santi Espíritu y me ponen de quinto abridor. Yo dije, bueno, quinto abridor en un equipo no lanza, porque el primer abridor tira casi siempre cada 5 días. Entonces sí, va a ser prácticamente imposible lanzar aquí. Pero nos tocó jugar en Pinar del Río y da la casualidad que el segundo día es en Guane, en el municipio de Guane, un terrenito bien pequeño, bien pequeño. Y parece que el segundo abridor no le gustó mucho tirar la Pinar del Río en ese terreno. Entonces me dijeron a mí, bueno, vas a tener que lanzar aquí. Yo dije, bueno, yo lanzo donde sea, el objetivo mío es lanzar. Y ahí fue mi debut en Series Nacionales. El equipo Santi Espíritu era un equipo que no tenía mal picheo, pero la ofensiva estaba muy mal y la defensa no era la mejor. Estábamos viniendo de un 15-16 en ese momento, no le ganábamos a nadie básicamente, un equipo bien sotanero. Yo recuerdo que al estadio iban aproximadamente 200, 300 personas, un estadio ubicado en 25.000, 30.000 personas. Se conocían todos los aficionados y a los peloteros. Ya sabíamos cuál era el que gritaba y cuál no. Entonces fue difícil porque, sí, como te dije, empezar en la cola y de momento llegar a un campo bien pequeño y decir, te toca. Sí. Pero bueno, tuve la suerte de los dos primeros innings, lanzarlos bastante bien. Me tocó ahí mismo, tengo una anécdota bonita, porque Yoval y yo siempre, sí, estamos riéndonos de eso. Yoval Dueña fue el primer ponche que viví en mi carrera deportiva. Un jugador que venía de la selección nacional, Yoval un poco mayor que yo, y tener el privilegio de ponchar a Yoval, enfrentarme en ese momento a los Linares, a los Lazos, sí, Daniel Lazo estoy hablando. Era, sí, algo increíble. Entonces tuve esa posibilidad, pero trabajaron bien conmigo en ese momento, porque en el segundo inning, perdón, el tercer inning, después de retirado dos innings, saco primera, creo, después me dan un doble, doy una base, me dan un hit, y el entrenador de picheo entra rápido, me saca, no deja que yo pierda la confianza de lo que estaba pasando, ¿ves? Entonces, sí, ahí fue mi debut. De ahí salimos a la Isla Juventud y nos enfrentamos al equipo de la Isla. Recuerdo el Ángel Peña, otro lanzador que tenía Santi Espíritu, que estaba tirando tremendo juego. Está ganando la Isla.
Ángel Peña, que tenía un año mayor que tú. Después vamos a hablar de los jugadores en esa temporada, ¿no? Ajá, yo tengo el listado completo hoy de todos.
Ajá, un año mayor que yo. Está lanzando un gran juego en la Isla el jueves. Está hablando que yo tiré domingo, el jueves. Entonces me dice el entrenador de picheo, vamos a tirar el bullpen para que te prepares para el juego del sábado, pues si tienes que lanzar el sábado. Y yo, ok, no hay problema. Y cuando estoy tirando estoy tirando para el bullpen, Peña en el noveno inning abre y le abren con hit. Y el próximo bateador le dan dos hits seguidos, hombre primero y segundo. Nosotros ganando, creo que era 3-2 juego o 4-3. Díceme el entrenador de picho, ¿quieres terminar el bullpen en el box? Y le dije, bueno, arriba. No se me olvida porque estaba al bate Alexander Ramos. Sí. No sé si acuerdas a Alexander Ramos.
Claro, claro, un veterano.
Estaba de la Isla de Juventud. Sí. Era segundo, tercer y cuarto bate del equipo de la Isla en el noveno inning. Alexander Ramos vino a tocarme la bola de sacrificio para llevar el empate a tercera. Y él gana a segunda base. Venía después tercer y cuarto bate. Y le tiré tres a Alexander tocando. Tres al tercero y tres al cuarto bate. 9 picheos. Pues sí, estaba el horario ese que está cayendo la tarde, que casi no se ve la bola. Y entonces fueron 9 picheos, 3 ponches. Fue mi primer juego salvado en el equipo Santi Espíritu. y de ahí ya empezó a coger un poquito de nombre, el nombre de Miles. Vinieron juegos difíciles, salidas a veces un poquito con el descontrol, venía de los juveniles, trataba de venir sobre uso, de tratar el overthrow, como decimos nosotros, tirar más de lo que uno podía. Entonces a veces venía un poquito el descontrol. Vinieron juegos muy apretados, donde la ofensiva no me ayudó nada, y perdía por una carrera, por dos carreras. Fue desastroso, pero bueno, para mí en lo personal, con los números fueron buenos. Gané 5, perdí 10, pero el promedio de carrera limpia estaba entre los mejores 10 de Cuba.
Muy bueno el promedio de carrera limpias.
Ajá.
Ahora, jugaste la campaña siguiente, 98-99, pero tuviste un año increíble, 2000 para el 2001 y 2001 para el 2002. En ese año 2000, con Santi Espíritus, ganaste 15, perdiste 6. Y Mael, yo que te quería pedir un favorcito, a lo mejor tú, yo no lo tengo aquí en la casa, pero a lo mejor tú lo tienes ahí, ¿me podías prestar una lupa?
¿Una lupa?
Una lupa.
¿Para qué?
Para que me ayudes, porque no tengo 20-20. Porque estoy buscando aquí tu promedio de carreras limpias y no lo veo aquí, en esa campaña 2000-2001.
Creo
15
que fue
victorias,
uno,
6 derrotas uno, y 1.77. Ese promedio no se ve, que hay que buscar una lupa, ¿verdad?
Sí, fue un momento bueno. En el año 98-99, antes de mi juego perfecto, que fue en el 99, con
sí,
aluminio.
Ese es un tema que vamos a abordar porque no vamos a tener tiempo de hablar del juego perfecto de Mael Rodríguez, de lo que hiciste con el equipo cubano, cómo llegaste a Estados Unidos, qué equipo te firmó. O sea que hay muchas cosas pendientes y lamentablemente en los 3 minutos que nos quedan no nos va a dar tiempo, pero estoy seguro que tú eres un ex pelotero, un entrenador sumamente amable, y creo que quizás nos concedas una segunda parte de esta entrevista, porque hay momentos gratos, hay días increíbles que uno tiene en la vida. Por ejemplo, cuando tú naciste el 15 de octubre del 1979, fue un día grande para ti, para tu mamá, tu papá, para toda tu familia. Pero también Mael Rodríguez tiene un día que jamás va a recordar. No solamente Mael Rodríguez, sino toda su familia, sus fanáticos, sus amistades, porque esto fue el 22 de diciembre del año 1999, lanzando Mael por Santi Espíritus contra la Tuna. Pero esto es un tema que va a quedar pendiente para nuestro segundo programa, porque esa fecha, Mael, jamás la vas a olvidar, ¿no es así?
Histórica. Bien bonita.
Ahora, siguiendo con tu presencia en las series nacionales, lograste cosas increíbles ahí con Santi Espíritus, y como tú señalabas, en esa época el grupo grande eran muchachos jóvenes, 17, 18, tú eras más joven de ellos, 19, 20, que no tenía experiencia, y básicamente Santi Espíritus no tenía el trabuco que después logró hacerlo en aquella final contra el equipo Holguín, ¿no? En el Estadio Calixto García Holguín, aquella derrota de Santi Espíritus contra el equipo Holguín, que fue la única oportunidad que Holguín tuvo para ganar un campeonato nacional. Después tuviste, como te señalé, 2001-2002, ganaste 14 y perdiste el 3, y un promedio también ínfimo.
Sí, fueron años súper especiales. Sabes que ya se está combinando un poquito en ese momento la juventud con la experiencia, ya que todavía estaba bien joven. Yo terminé mi carrera deportiva en Cuba con 23 años, pero tuve la suerte de, sí, o quizás la desgracia, de tirar bastante inning. Entonces fueron años bastante exigidos, sí, para mí en mi carrera. Hubieron momentos lindísimos, hubo un momento en un playoff contra José Iván en La Habana, pichándole a un equipo de la Superliga, donde le di no-hino run, ganándole 1-0 al equipo de La Habana, que era un tanque, con Kendrick Morales, con todos esos bateadores,
sí, sí,
que hicieron media aquí en Grandes Ligas.
Miles, lamentablemente se nos fue el tiempo, queda pendiente la gran final entre Santi Espíritus y Holguín de la pelota cubana, queda pendiente el primer y único juego perfecto en toda la historia del béisbol cubano en más de 130 años. Queda pendiente muchas cosas, y me imagino que los amigos oyentes también en Cuba están deseosos porque quieren saber de la historia completa de Mael Rodríguez, su paso por Cuba en la arena internacional y también aquí en Estados Unidos. Así que podemos contar contigo para hablar de la historia esa linda de Mael.
Seguro, 100%.
Así que muchas gracias por esta primera parte de tu entrevista exclusiva. Para mantenerte por aquí, porque vamos a seguir en la segunda parte de esta entrevista con Mael Rodríguez, ese gran pitcher, uno de los mejores lanzadores del béisbol cubano y también en la arena internacional. Mis amigos, nuestro ingeniero sonido Juanito Pendas, Vertica Raval, nuestra productora, y recuerden que nuestro correo electrónico es deportesconlosgrandes@gmail.com, deportesconlosgrandes@gmail.com, y conéctese con nosotros a través de Facebook Radio y Televisión Martí para estar al tanto de noticias e información de Cuba y del resto del mundo. Así que hasta aquí nuestro programa Deportes con los Grandes.
use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Las guerras civiles británicas y el republicanismo en el Reino Unido.
Durante las guerras civiles británicas, los parlamentarios que querían debilitar el poder de la monarquía lucharon contra los realistas que defendían a la corona.
Los parlamentarios ganaron en 1651, lo que resultó en la abolición de la monarquía, y por un corto tiempo establecieron la República en Inglaterra, que fue regida por un cuerpo electo conocido como Grand Parliament o Parlamento del Retazo.
Los ideales republicanos básicos surgieron de la ideología del liberalismo clásico, que promovía el concepto de la libertad individual.
Este breve periodo de la historia británica es la base del republicanismo del Reino Unido, implementado después de la Guerra Revolucionaria Americana en la cláusula de garantía del artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos.
La cláusula de garantía significa tres cosas. Primero, que la reforma republicana de gobierno es la autoridad popular por parte del pueblo y la preservación de elecciones democráticas. Segundo, es la prohibición de la monarquía o de la autocracia con poder absoluto de gobierno.
Y tercero, es la preservación del Estado de Derecho o la autoridad de la ley mediante la prohibición, primero, de las leyes de ex post facto o criminalización de los hechos después de ocurridos. Segundo, de la declaración de condena y tercero, de la legislación retroactiva.
Una ley de ex post facto es la que en forma retroactiva A, criminaliza la conducta legal después de cometido el delito, B, aumenta las sanciones por un delito antes de que fuese cometido, o C, cambia las reglas de evidencia después de cometido un delito para hacer más fácil condenar a una persona.
En los Estados Unidos, los delitos no pueden ser juzgados por la rama legislativa o por el Congreso, sino que tienen que ser ventilados y decididos por la rama judicial.
Una declaración de condena sin un juicio justo violaría la doctrina de separación de poderes, que otorga diferentes poderes a cada rama de gobierno, mientras prohíbe que cada rama asuma los poderes de las demás.
Del mismo modo que John Locke fue la principal influencia para la noción de la libertad individual, el barón de Montesquieu influyó sobre los próceres sobre la necesidad de que la monarquía fuera ilegal, estableciéndolo expresamente en el texto de la Constitución.
Los forjadores de la Constitución prohibieron la adjudicación de títulos nobiliarios en el artículo 1 de la sección 10 de la misma.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre con